República, San Luis.
Estamos aquí en Terraza de Portezuelo, minutos nomás, viene la conferencia. Bueno, acá estamos en Terrazas de Portezuelo, en lo que es el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En minutos va a realizarse la conferencia de prensa del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez. Hay mucha expectativa, hay mucha presencia de periodistas realmente de toda la provincia, de todos los medios. Así que, bueno, vamos a seguirlo minuto a minuto, ¿no? Desde hace, tres meses más o menos que no brindaba una conferencia de prensa. Antes que iniciara ya esta pandemia, o sea, se determinara la situación de la pandemia y que empecemos con la cuarentena, el gobernador había brindado unas conferencias de prensa al principio, ya cuando empezamos con la situación de aislamiento social y preventivo y obligatorio, cuando se terminaron las conferencias de prensa y comenzaron con los reportes diarios. Así que, bueno, vamos a estar con expectativa, ya está ingresando.
Venir a conversar por esta pandemia. Hemos hecho los informes que fueron diarios, después lunes, miércoles y viernes, y era la manera que vimos nosotros de poder contar todo lo que nos iba sucediendo, inclusive los estados de ánimo que hemos tenido, que han sido distintos. Hemos tratado de ser lo más serenos y prudentes y transmitir lo mejor que podamos a la comunidad de San Luis estos momentos tan difíciles. Y también pido disculpas porque con razón algunos nos han criticado que no era la manera, que pensaban que podía haber otra forma de comunicar y que a veces nosotros confundíamos el día a día de la pandemia con la comunicación del gobierno, pero en realidad Tienen razón, pero en realidad nos hemos manejado con un comando de crisis, un comité de crisis, que en momentos como este, yo entiendo que marcan prácticamente toda la invaden o se involucran, o es necesario que participen en todas las decisiones del gobierno. Entonces, un poco como que el comité de crisis está gobernando la provincia sin que signifique que se le haga ninguna función. Porque todos los temas, en forma directa o indirecta, merecen y ameritan y corresponde, y estoy de acuerdo que tiene que opinar el comité de crisis. Por eso hemos trabajado de esta manera, y bueno, hoy lo estamos haciendo, tratamos de comunicar qué pensamos de estos tiempos de pandemia. Y son tiempos de pandemia, tiempos de esta epidemia, los tiempos del coronavirus, porque ese lo que nos está pasando, la infraestructura que teníamos, es mucho del pasado, es el presente que muta, cambia día a día, y es el futuro. Un futuro lleno de incógnitas, porque, bueno, ahora somos todos especialistas en coronavirus y porque nos hemos visto todos obligados a hablar de coronavirus, llevamos casi 100 días o algo así, donde el tema excluyente que nos está pasando, qué pasa en el mundo, en la Argentina y en San Luis. Y la gran incógnita es que, bueno, no sabemos cuándo ni cómo termina. Soñamos con una vacuna que, bueno, es una posibilidad que remota, también es una incógnita. Y futuro, tenemos que empezar a conversar, a hablar, y también quisiera hablar de lo que vemos, vislumbramos, para que tengamos todo un pensamiento, el gobierno transmita un pensamiento transparente en este sentido y lo ponga en la consideración de alguna manera de los comunicadores para que trabajen, elaboren, cuenten, digan, critiquen, ayuden, no, bueno, lo que fuere, según cómo lo miran ustedes. Sobre la pandemia, nadie sabía nada del coronavirus. Nos fuimos enterando sobre el camino. Y nuestra primera decisión fue acompañar la decisión del gobierno de Nacional, que compartimos, de priorizar la salud por sobre la economía. Esto generó en el país y en el mundo dos grandes posiciones. Llamémosle por decir, hoy no podemos hablar de bloque, pero la posición de Brasil o de Estados Unidos, y una primera posición que tuvo Inglaterra, creo que Suecia también, de, bueno, si bien darle mucha jerarquía e importancia al tema coronavirus, pensaban que la economía podía seguir funcionando con la fuerza y la energía que tiene. Y otros, y la Argentina en esto creo que fue una de las más claras, priorizaron la salud. Nosotros hicimos eso. Formamos este comité y ahí empiezo a ver algo que quiero transmitir, que es una mezcla de reconocimiento, agradecimiento a este equipo. Bueno, algunos están acá hoy acompañándome, pero somos más de que han trabajado día a día. Piensen que al principio les pasaba a ustedes también, era sin sábado, sin domingo, sin un solo día de descanso, incansablemente. Todo el sistema de salud que lo revalorizamos, casi diría una palabra que quiero que sea de elogio, lo descubrimos en todas las facetas humanas maravillosas que aparecen en estas épocas, donde la naturaleza humana se muestra a veces maravillosa y a veces muy egoísta en épocas de tragedia, cualquiera sea. Y bueno, y el sistema de salud de San Luis mostró una faceta de una naturaleza humana hermosa, maravillosa, trabajadores, incansables. El sistema de seguridad y todos los que trabajaron y trabajan todos estos días por la lucha, los intendentes, no hay colores políticos. Cuando hablamos de esta cuestión de Estado, que es defender la salud de cada uno de los habitantes del pueblo de San Luis. Enorme agradecimiento, reconocimiento. Y el equipo es re joven, re joven. Y estos jóvenes se han empoderado, y eso me parece a mí también un plus adicional a este agradecimiento o este reconocimiento, que hayan aparecido tantos jóvenes, mujeres, jóvenes también, que bueno, han trabajado enormemente. Nosotros tuvimos al principio, ¿se acuerdan?, una sucesión de casos. Y en la Argentina estábamos en el tercer lugar en número de casos. Somos nosotros el 1% de la población de la Argentina, el 1%. Sin embargo, estábamos tercero en el número de casos cuando empezó. Y bueno, pusimos las pilas y todo. Y funcionó tan bien el sistema de salud, fueron tan buenas las respuestas, la estrategia, los planes, la militancia de cada uno, que logramos, no diría aplanar la curva, porque eran todos casos extranjeros, empezaron a pasar los días sin casos y con un enorme acierto en la forma como trabajamos, lo que dicen los resultados. Hoy tenemos, de esos 10 casos, todos los casos fueron leves, todos casos extranjeros. El tiempo demostró que no hubo y no hay hasta este momento, siempre es hasta este momento la afirmación, porque uno no sabe si en este momento esto se nos rompe. No, San Luis no tiene transmisión comunitaria del virus. ¿Cómo le está pasando a prácticamente todas las provincias argentinas, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, parte del conurbano o el conurbano bonaerense, que sería el AMBA, el área metropolitana Buenos Aires? Córdoba, el Gran Córdoba y algunos municipios de Córdoba, Río Negro y el Chaco. En esos lugares hoy hay transmisión comunitaria del virus. Nosotros no tenemos transmisión comunitaria del virus, es un enorme logro. Ahí tuvimos que tomar una decisión fuerte, que no lo hemos tomado solo nosotros, también la han tomado otras provincias argentinas, pero nosotros parecemos que lo que nos pasa a nosotros es solo a nosotros. No, lo que nos pasa a nosotros les pasa a todos también. Y la decisión es, bueno, ¿dónde está nuestro punto vulnerable? Y nuestro punto vulnerable es, bueno, la ruta, el corredor bioceánico. El corredor bioceánico es de mucho tránsito. Nuestra autopista, la Serranía Punta Ana, y la ruta 8 que une, por decirlo fácil, Río Cuarto con Mercedes y luego con San Juan. Y el sur, pero fundamentalmente estas dos rutas son de gran tránsito a una provincia como San Juan, Mendoza, y de San Juan a Mendoza, Chile, y de Chile, San Juan y Mendoza, a Córdoba y a Buenos Aires y a Brasil y a Uruguay y a Paraguay. Bueno, y la decisión fue la que hemos tomado y que ustedes conocen, la repito para que hablemos el mismo lenguaje en este momento y nos entendamos, que fue cerrar la provincia y que puedan transitar lo más rápido que puedan, que podamos y que con los controles, y que si se tienen que detener en San Luis para cargo descarga o para algún problema humano del camionero, necesidad del camionero o del camión o del auto, lo que fuere, tenemos los puntos de actividad logística o las zonas de carga y descarga. Esto siempre hay quien nos puede criticar, pero bueno, comprendemos la crítica, pero es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Esto nos garantiza, dentro de lo que se puede garantizar, en un gran porcentaje de que no entre el virus, en un gran porcentaje. Siempre todos los días hay algún problema, todos los días hay algún dolor o una preocupación. Y no vieran cómo responde nuestro sistema, la celeridad que lo hace. En esto de la decisión sobre el coronavirus son muy complicadas, porque la información que se tiene es cuando ya está el hecho o están casos sospechosos o estas situaciones se producen. Y hay que resolver con los protocolos que se tienen, que van algunas veces mutando o mejorando. Y en este sentido es muy importante la descentralización que produjo el Gobierno Nacional cuando tenía el monopolio de la diagnósticos, o está bien diagnóstico, el caso, el test, ¿no es cierto?, de si tiene o no tiene coronavirus, que hacía el Malbrán. Esos primeros días que tuvimos 10 casos, son 10 casos en San Luis y un puntano que residente en Villa Mercedes, que teniendo campo en Córdoba, se produce los síntomas, se producen los síntomas en Córdoba, lo atiende el médico en Río Cuarto y tenía coronavirus. Este caso, nosotros, como lo anotemos, 10 u 11, o 10, nosotros, la Nación dijo 11, no hay inconveniente en esto, fue una anotación, porque los casos fueron todos leves y todos están en su casa ya con alta hospitalaria y fuera de peligro de todo tipo y de contagio también a terceros. Pero esta descentralización a nosotros nos ayudó muchísimo, porque en esos 10 casos que tuvimos, cada vez que iba al Mambrán tenía que ir iba con gran militancia la propia ministra de salud a llevar la muestra. Se quedaba en Buenos Aires y volvía con la respuesta. Y a veces eran 5 días, 6 días, llegaba a ser hasta 7 días en algún caso. Y cuando se trata de casos sospechosos que van también allá y que a veces son el caso que se va a testear es uno, pero los sospechosos, los que han tenido contacto estrecho con el caso sospechoso, están en cuarentena y bajo monitoreo del servicio de salud. A veces entonces los 10 casos significa capaz que 50, 100 o 200 personas que están con estricta cuarentena. Entonces la velocidad y la angustia de qué vamos a hacer, cómo manejamos los protocolos o qué está pasando. Entonces la resolución en una semana no es lo mismo que de un día para otro. Es muy importante esta descentralización. Esto no significó que fuera aprobado nuestro laboratorio, capacitada nuestra gente y luego capacitado otros especialistas. Entonces hoy tenemos un equipo que puede trabajar y con las limitantes que tenemos, que son la cantidad de test y lo que puede hacer un laboratorio de esa escala en San Luis. Vamos a suponer, como una exageración, estamos en condiciones de hacer, en un momento de crisis, 60 test 60 diagnósticos o test por día. Bueno, pero esto nos ayudó enormemente porque empezamos a partir de que ya trabajábamos en San Luis, mejoró enormemente las decisiones y la infraestructura para trabajar. Así que en esto es muy importante que lo sepamos, que agradezcamos el laboratorio Dalmiro Pérez Laborda y los profesionales del laboratorio, todos los profesionales. Hay que estar agradecidos, cómo se han capacitado, muchísima gente joven que le ha puesto y le está poniendo unas pilas a esto enorme, enorme. ¿Cómo se han comportado las instituciones, las relaciones políticas, las ONG? Bueno, también es digno de destacar. Nos fuimos reuniendo a través del Comité de Crisis y el Ministro de Gobierno con cada una de los sectores de la oposición, con cada una de las ONG, con las instituciones, con los demás poderes, coordinando, y con un resultado que hoy tiene que ser de agradecimiento, porque todos entendieron que esto era una cuestión de Estado. ¿Qué diferencia hay entre una cuestión de Estado y una que no lo es? Bueno, que la cuestión de Estado tiene tal jerarquía la cuestión que es necesario, imprescindible, muy bueno, que se trabaje en solidaridad que no se le ponga piedras a las decisiones, piedras en la rueda a las decisiones. Y esto todos lo interpretamos así. San Luis ha respondido maravillosamente en todos los protagonistas de la sociedad, cuidando la salud de las puntanas, los puntanos, los chicos, los viejitos, los que tienen enfermedades de base y toda la población. Así que son todas palabras de agradecimiento, reconocimiento, y me voy a olvidar de alguien y me va a doler, pero es un olvido, o si me olvido de alguien, pido disculpas, pero es a todas, ha sido muy, muy importante. Eso sería como si fuéramos hasta hoy. Hasta hoy no tenemos caso. No sabemos si en media hora puede suceder, ojalá que no. Y si sucede, obviamente tenemos que retroceder. Yo desearía que esto se entendiera a un nivel cultural, no a un nivel de un pedido o de una, menos de una orden o algo así. Es una cultural, que cuidemos el estatus sanitario de la provincia, cuidémoslo. Es muy difícil cuidar el estatus sanitario cuando uno es joven, tiene un cuerpo sano, su núcleo familiar está en las parecidas condiciones, su grupo de amigos. Y claro, en esta era de la revolución de la inteligencia, del conocimiento, donde la computadora me coloca en el centro del mundo, bueno, se genera en las personas una especie de ética hiperindividualista, que es natural, lógico. Y bueno, y muchos jóvenes dicen, o piensan, y usted lo pueden ver con conductas, que no me refiero ahora a San Luis, pero en el mundo. Y ya a mí no me va a pasar nada. Si mi cuerpo va a responder. Si en muchos casos pasa leve y ni siquiera se siente el virus. Entonces es muy difícil que esa persona acompañe una política solidaria, una respuesta solidaria que debe ser cultural. Pero sucede, en San Luis sucede, en general sucede que los chicos responden bien, el que tiene este cuerpo le va a responder seguramente ante el coronavirus, adhiere a la solidaridad. Y eso es otro valor que hay que agregar, que es muy hermoso. Es muy hermoso. Está cuidando a su abuelo o a su vecina o a su vecino o a todos. Y eso también hay que ser agradecido porque es muy difícil, el chico que, bueno, la primera etapa de aislamiento, dificilísima. No tan difícil para el que tiene un lugar cómodo, calentito y amplio. Se empieza a dificultar cuando no es tan calentito, no es tan amplio y son muchos. Entonces hay que ponerse en ese lugar lo difícil que es el estado de aislamiento, cumplirlo. Es re difícil. Para ellos también es casi emocionante agradecerles el esfuerzo que han hecho y están haciendo. Y ahora, con buen criterio, la Argentina, el mundo, empieza a focalizar. Nosotros esto lo interpretamos de primer momento, la necesidad de focalizar, lo dijimos en muchas, yo he tenido muchas reuniones en forma virtual, en videoconferencia, con los gobernadores y con los ministros y con el presidente. Y le expresé siempre focalizar, y bueno, San Luis, lo que fuere, siempre con buena onda. Alguna vez opiné también sobre otras situaciones. Pero lo bueno es que la Argentina y los protocolos internacionales, focalizar. Y esto de focalizar es bueno ver dónde estamos parados. Porque ahora en este momento, ahora hablo de la Argentina. La Argentina está pasando por el peor momento, es trágico, dificilísimo, dramático. Tenemos que entenderlo, ser prudentes. Si podemos ayudar. Donde se están dando ya 1.000 casos confirmados, 1.200 ayer, y con tendencia que se va a mantener o subir la curva. Entonces, bueno, si hoy estamos hablando casi de 25.000 casos, pensemos si la curva de los casos se duplican en 15, 18 días, no sé, una 15 días, estamos hablando que dentro de 15 días vamos a tener 50.000. 50.000. Y 15 días más puede ser. Y no sabemos cuándo ni cómo termina. Entonces, esto está pasando sobre todo en el AMBA. Y es muy complicado. Muy complicado. Con toda esta problemática. Y bueno, ahora tenemos que mirar y cómo podemos ayudar nosotros. Bueno, podemos ayudar porque al focalizar el país, nosotros tenemos que intentar que cuidando ahora la salud, como lo estamos haciendo, podamos dar un salto y el resto de la Argentina, que digamos está en una situación epidemiológica distinta, podamos, con las flexibilizaciones, con los protocolos, con los cuidados y con esta nueva etapa que sería de distanciamiento obligatorio, que estamos haciendo acá, el uso del tapabocas, que soy el, porque estoy hablando, estoy, no lo estoy usando, podamos poner en marcha la economía de la Argentina. Y esto es la etapa que estamos viviendo. ¿Y por qué nuestra desesperación por cuidar el estatus epidemiológico y a su vez poner en marcha la economía, que sería muy bueno para el país, porque si ponemos a ver, dos tercios de la Argentina están como San Luis. Y dos tercios de esa Argentina son casi el 100% del campo. Y casi el 60% de las industrias. Y un porcentaje parecido del comercio, donde tenemos también el inconveniente del comercio, que el mercado más importante es el AMBA. Y donde están prácticamente todos los corredores para el comercio exterior, y todos los protagonistas, están en el AMBA. Entonces, esta es la complejidad de donde estamos parados. Esta es la complejidad de lo que nos tenemos que responsabilizar y hacer. Vuelvo a San Luis. En este momento estamos hablando de distanciamiento obligatorio, que es por eso podemos ir flexibilizando, podemos avanzar en todo lo que hemos avanzado. Si pudiéramos avanzar más, avanzaríamos más con este distanciamiento obligatorio, que nos obliga al uso del tapaboca, a mantener la distancia que estamos, por ejemplo, en este salón haciéndolo, de tratar de que sean 2 metros. Y los grupos de riesgo, cuidarlos y que se cuiden un poco más, y tratando de cumplir estas premisas, que yo lo he hecho con lenguaje fácil, pero en realidad no, creo que nos hemos comunicado en forma interesante con nuestro pueblo, que es tratar de que sea de la casa al trabajo, del trabajo a casa. Aquella frase que tomamos de San Juan Bosco, a la luz del sol y a los ojos de Dios. Porque es el horario donde nos estamos mirando y de alguna manera donde se ejerce sin un control social, individual y social, más fácil, nos ayudamos entre todos a cuidarnos. Cuando vemos a la luz del sol y a los ojos de Dios alguien con el tapaboca, nos está recordando que estamos en el momento que estamos viviendo. Entonces, culturalmente nos hace mucho efecto y nos ayuda. Bueno, y en este contexto nos queda muy poco que no está flexibilizado, que son las situaciones de máximo riesgo de contagio, que sería el deporte de contacto, los espectáculos, donde estamos sentados una butaca al lado de la otra y tenemos permanente roce, los espectáculos culturales, deportivos, y las escuelas. Las escuelas no es porque el chico en general tiene una fuerza enorme y salvo que tenga una enfermedad base, es como que casi no tiene riesgo. El que pasa es que el chico se relacionan de todos lados y si aparece el coronavirus, el chico se va a convertir en gran transmisor. Entonces, evitar esta situación es muy importante, el chico en la escuela. Por eso ese tema lo vamos caminando muy, muy, muy lentamente, los chicos en la universidad. Bueno. Esta es lo que vamos avanzando. Y cuidando el estatus de San Luis. Tenemos conflictos focalizados con algunas cuestiones de límite. Por ejemplo, con La Pampa hemos hecho un acuerdo, ayer estuvo el ministro de Salud de La Pampa, nos miró algunos protocolos nuestros con cierto temor, y los aprobó, los entendió, y estamos ya prácticamente abierta la frontera con La Pampa, con el mismo estatus y con casi los mismos cuidados que nosotros mutuamente, muy parecido. ¿Esto qué permite? Que podamos pensar en abrir una la actividad hotelera para no el turismo interjurisdiccional, digamos, de los centros que tiene coronavirus San Luis, no, pero sí entre el interno de San Luis y el de La Pampa con San Luis. Ahí con Córdoba nosotros tenemos muchísima relación de proximidad por la proximidad en los límites provinciales. En el norte, Puntano, y sur, oeste, no, norte también, noroeste cordobés, los paperos, por así decirlo, esa actividad que tiene la recolección de la papa estacional, que es ahora, estos días. Ahí se ha hecho un acuerdo con los paperos. Los paperos van a ser los que recolectan, los que ayudan a los trabajadores de San Luis. Y los cordobeses de Córdoba. Todos tenemos viajeros golondrinas es tal vez dramático, pero bueno, es necesario hacerlo. En el límite de La Paz, con La Paz es un pueblo próximo a Merlo, casi se tocan. Ahí hubo un cuestionamiento a nuestra corte de la provincia cerrada, decían, ¿cómo puede ser que abran con La Pampa y no con nosotros? El argumento de ellos es razonable y es digno de escuchar. Dicen, bueno, si nosotros estamos en una zona blanca, ¿por qué no podemos pasar? Y nosotros contestamos, bueno, sí, están en una zona blanca, pero ustedes, la zona blanca con la zona roja cordobesa, tiene un protocolo que a nosotros no es el mismo que el nuestro, porque ustedes en la zona blanca cordobesa con la roja podrían pasar 24 horas. Vos podés ingresar de la zona blanca a Córdoba 24 horas y volvés y no pasa nada. No tenés que hacer cuarentena. Si excedés las 24 horas, tenés que hacer. Pero esas 24 horas es un problema de tiempo, pero no es una garantía que no lo te contagies. Entonces nosotros, ese protocolo respetamos, es una decisión cordobesa, pero no es el mismo nuestro. Que vas a una zona y cuando volvés, haces cuarentena, aunque estés una hora, porque en una hora te podés contagiar. Y estás en una zona donde hay transmisión comunitaria, no sabes dónde está, caminaste, tocaste y te contagiaste. ¿O no? Entonces, como eso se volvió una zona caliente, hablamos con el gobernador de Córdoba y decidimos que los comités de crisis especiales, uno en Merlo, y en La Paz otro que preside el director del hospital de Villa Dolores, se iba a hacer un relevamiento y se iban a ver las situaciones que se planteaban y cómo podíamos, entre las dos partes, solucionar de común acuerdo con nuestro sistema de salud y nuestro sistema, en el caso de los que necesitan ir al banco, cómo se hace o cómo se puede hacer solucionar el problema. Y se trabajó sobre cerca de 700, 800 personas, una por una, 4 días, escuchando a todos. Y se escucharon todos los problemas, los tenemos mensurados, sabemos quiénes son, cuál es el problema que tienen, y ahora en estas horas, o en estos días, estamos hablando con el comité de Córdoba y vamos a conciliar cómo Córdoba ayuda a su habitante de La Paz y nosotros lo que podamos ser solidarios también ayudar a los habitantes de La Paz que que algunos tienen el domicilio electoral en Merlo. Domicilio electoral, viven en La Paz y tienen domicilio electoral. El día de la elección votan en Merlo, pero viven en La Paz. Bueno, esos temas siempre pueden aparecer, y pueden aparecer temas individuales, individuales, que nos llevan enorme preocupación y una enorme militancia en la solución de cada uno de los problemas, que a ustedes también les deben llegar. Pasa esto, pasa aquello, la gente, claro, trata de comunicarse, trata de encontrar respuesta y busca por todas partes y hace bien. Y eso estamos solucionando prácticamente todos los problemas. ¿Qué desearíamos ahora? Y ahora hablo casi de... Termino con el presente diciendo, con fronteras cerradas, con la, como está, o encapsulado, o el transporte encapsulado, y sabiendo que tenemos una quinta frontera, que es la, el corredor, manteniendo este estatus, esta situación jurídica epidemiológica, vamos a buscar mantener que San Luis tenga el estatus sanitario que tiene y vamos a mantener esta situación dentro de lo que es todas las flexibilizaciones que hagamos. Porque no interrumpimos ningún tránsito, ninguna situación y nos cuidamos. Pido ayuda, ayuda a esto, que lo comprendamos, lo mastiquemos, le busquemos la vuelta y se solucionen todos los problemas. Bueno, y buscamos esto. El futuro. Nosotros tenemos la preocupación cómo termina, si hay rebrote, cómo sigue lo, la situación en Buenos Aires, cuándo se aplana en las situaciones de que, la zona roja que tiene la Argentina, cuándo se aplana. Y una suerte de contradicción interna, interna, como si nuestro pueblo tiene este estatus epidemiológico, no tiene más flexibilización, o toda. Y tenemos el temor que no sabemos cómo es, si hay rebrote, si no hay rebrote, si entra, qué va a pasar. Entonces, nos parece que el punto medio es la prudencia. No le podemos pedir a nuestro pueblo que se quede encerrado, aislado, que sería casi la vacuna más fuerte que podríamos poner y casi que evitaríamos que entre en un porcentaje casi llegando al 90% y pico%, cuando no hay circulación. ¿Y cómo abrimos todo y que nos entre? Y empecemos de nuevo y tengamos que retroceder. El gran problema cultural, imagínense ustedes, retroceder. Que una situación que por ahí está padeciendo o está en estas horas discutiéndose en la ciudad de Buenos Aires, en donde tienen rebrotes o situaciones muy dramáticas. Decir, volvemos para atrás, otra vez el aislamiento. Nos hemos ventilado, tomado aire fresco suficiente como para bancarnos, volver para atrás. Es muy difícil. Y bueno, y si aparece, vamos a tener que volver. ¿Qué pensamos nosotros? Que si apareciera, vamos a focalizar. Entonces, por supongamos, bueno, no voy a decir ningún lugar, porque pero si sucediera, acá focalizamos, sucede acá focalizamos. Y el resto, como que podríamos seguir. Pero aunque sea acá focalizar, es complicado para el humor, la salud mental de nuestra gente, nuestro pueblo. Entonces, estas son todas nuestro corazón, nuestra inteligencia, lo que razona. Y esto todos los días lo vivimos, un caso sospechoso, leemos caso sospechoso, y cada caso sospechoso estamos todos, no tiene coronavirus. Pero alguna vez fue un caso sospechoso y sí tuvo coronavirus, pues aquellos 10 casos que hubo. Bueno, entonces Esta es la lucha, la lucha. No podemos estar eternamente a la gente aislada y no, tampoco vamos a tener eternamente a la gente sin poder hacer los deportes que quiere o las reuniones que quiere, etcétera, etcétera. Y mucho menos queremos perder este estatus y volver para atrás. Este son el juego de contradicciones. Bueno, tenemos la provincia con el 100% del agro funcionando, prácticamente el 100% de la industria funcionando, prácticamente el comercio, salvo muy pocos segmentos funcionando. Estamos tratando que la hotelería local en el turismo interno empiece a tener los protocolos y pueda empezar a trabajar. Y miren, nos reunimos con los hoteleros de Merlo, que Merlo es una joya provincial con un turismo, es la capital del turismo de la provincia. Y con sus extraordinarias bellezas. Y no es solo Merlo, es todo el Comechingones. Y la hotelería de Merlo dice, hagámoslo, pero despacito. Miren ustedes, qué respuesta hermosa, prudente, razonable. Dice, queremos ver los protocolos, ayudar a los protocolos, y queremos capacitarnos para cumplirlos. Es realmente emocionante una respuesta así. Cuestión de Estado. Y estamos contentos con esa respuesta y estamos trabajando para tener los protocolos. Y pensamos el turismo interno, pensamos las vacaciones de julio. Turismo interno de los propios puntanas, puntanos y La Pampa. Y si después puede abrirse a otras posibilidades, de a poco. Las vacaciones de julio querríamos llegar. Y hemos establecido las vacaciones de julio para las escuelas, porque los docentes dirán, bueno, pero ¿por qué vacaciones de julio si como que no están yendo a la escuela? No, no, están trabajando. Los chicos están trabajando, los docentes están trabajando, los directores, toda la comunidad educativa está trabajando, los padres, las madres. Oh, se quejan de la, que la, a veces de los deberes, que otro, que poco deber o lo que fuere, o no se quejan. Le ponen pilas todo. Bueno, es como muy interesante. Y estamos llegando a julio y pensamos que tienen que tener las vacaciones de julio, porque han trabajado mucho, mucho. Distinto. Ubiquémonos en el docente que le cuesta, no está dentro del mundo digital. De golpe tiene que trabajar en el mundo digital, o que está en el mundo digital pero no está acostumbrado a dar ese tipo de clase. Es el maestro en el aula, y ahora el aula le cambió. Bueno, todo esto merece que lo pensemos y que tengamos las vacaciones de julio, que van a ser del 9 al 31. ¿Y volveríamos a clase? Claro. ¿Cuándo? No sabemos. Deseamos que fuera de a poquito, despacito, en agosto, mediados de agosto, fines de agosto. ¿Cómo? Y pensamos que primero tal vez sean los chicos de primer grado y los chicos de sexto año, quinto año, el último año. ¿Por qué los de primer grado? Porque los de primer grado no han tenido la experiencia de la escuela, del aula. No la han tenido. Y tienen que sociabilizarse. Y tienen que están en la primera etapa de los símbolos para la lectoescritura y las primeras operaciones matemáticas. En la edad de los símbolos. Tienen que saber hacer el palito del uno, cómo se dibuja el uno, cómo se hace, hacer la práctica, la letra A, todos esos. Esa parte práctica, material, que la mirada de la maestra ayuda, el maestro ayuda muchísimo. Bueno, y sociabilizarse y el guardapolvo o el no guardapolvo, como vaya a la escuela, como el contacto con los otros chicos, la amistad, todo eso. Bueno, y los chicos de sexto año, porque es el último curso, cualquiera de nosotros, cuando llegó al último curso, soñaba, desde que empezó la escuela, estar en ese curso que era el más revoltoso porque estaban viviendo el último año en la escuela. Y el año que se van de viaje, se ha hecho una tradición en estos tiempos contemporáneos, el viaje de fin de curso. Están soñando con eso. Y es la edad del amor, de la justicia, de la picardía, de la chispa, de la serenidad, de la introducirse en el mundo de la literatura, de la cultura, del deporte. Están en plenitud de todo. ¿Cómo le vamos a... La pandemia puede ser tan cruel de quitarles este año que para ellos están esperando? Entonces, bueno, vamos pensando en eso. Y pensamos también que el turismo, el viaje fin de curso, darle una expectativa, una esperanza de que si todo va bien lo puedan hacer en San Luis. Si se abre el mundo, bueno, lo harán como todos los años, pero si no se abre, en San Luis. Tengan esa posibilidad. ¿Qué ellos quieren? La semana del 21 de septiembre la semana del viaje fin de curso, les gusta estar lejos de la mirada de los padres, porque es la primera experiencia que van a tener, porque al otro año seguramente en la actividad, el trabajo o el estudio en la universidad, van a estar lejos de los padres. Entonces, un primer ensayo, no. Bueno, lo les gusta hacerlo, creo que estamos toda la sociedad de acuerdo, y bueno, darles esa expectativa. Bueno, creo que me he extendido mucho, yo les voy a pedir, ahora vienen las preguntas, si me puedo haber olvidado de algunos temas, me lo van a recordar ustedes, y yo les voy a pedir permiso, vamos a hacer un corte, un breve corte de 4 minutos, voy y vuelvo. ¿Saben para qué? Viejito. Esto lo hizo, la primera vez que lo vi, estaba en un discurso nada menos que el tema del traslado a la capital. El discurso central lo decía Humberto Martiarena, un senador enorme, enorme, de Jujuy. Martiarena, una historia. Estaba diciendo un discurso como de 7 horas. Y cada tanto pedí permiso para ir al baño. Y me parecía, y yo me llamaba la atención. Claro, ahora lo entiendo, Martiarena. Tenía 70 años igual que yo. Ya vengo.
La radio pública.
Bueno, 16:34, seguimos aquí en Terraza de Portezuelo. Ustedes escuchaban hasta ese instante la palabra del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, en la conferencia de prensa. Bueno, primero estuvo la palabra de él, ahora se hizo un pequeño cuarto intermedio y vamos a poder empezar a preguntar, ¿no? Hizo un resumen de lo que han sido estos días, estos meses, las políticas llevadas adelante por el gobierno, habló de que se está llevando adelante una lucha en conjunto con los intendentes, que no hay colores políticos, habló de esto que se está planificando y se está programando lo que van a ser las actividades hoteleras en el turismo interno de San Luis y de La Pampa, ¿no? Apuntó mucho a eso, habló de la proximidad con la provincia de Córdoba en algunos sectores también, como así también el acuerdo que se hizo con los paperos, es por eso que aquellos que antes venían a trabajar con el turismo golondrina, situación que hemos contado bastante, bueno, van a ser esta vez gente de San Luis. Sobre el tema de esta situación que se está viviendo hoy en San Luis, de lo que es el distanciamiento social, dijo que hay un temor al rebrote, ¿no? Dijo, tenemos el temor al rebrote, el punto medio, por eso es la prudencia. Habló también del gran problema cultural que sería el de retroceder. No podemos tener a la gente eternamente aislada, ¿no? Pero sería un error muy grande tener que retroceder como se está pensando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Después, cuando habló de Merlo nuevamente, habló de la localidad de la Villa de Merlo, dijo que Merlo es una joya provincial, es la capital de turismo, por eso que bueno, se está planteando este turismo interno, sobre todo enfocado en la localidad de la Villa de Merlo, pero después habló del resto de las localidades también, ¿no? Tema clases, ¿qué dijo? No sabemos cuándo volvemos a clases, quizás sea a mediados de agosto, parte de las manifestaciones que también dijo ayer cuando estuvo presente en la localidad de La Toma, reforzando esto de que quienes primero volverían serían primer grado y sexto año. Hasta el momento, nada nuevo, sino un resumen de parte de lo que ha sido, podemos decir, los distintos reportes y sus manifestaciones. Ahora está volviendo, así que nos enganchamos otra vez a la transmisión en vivo de Agencia de Noticias y ya lo que es la pregunta de todos los periodistas que estamos aquí presentes.
En el 96.7 de FM, estamos en las 24 horas con vos. Nacional San Luis, la radio pública.